Promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El periodista independiente cubano Esteban Rodríguez se encuentra en prisión de alta seguridad, así lo denuncia su esposa. Familiares del preso político Yandier García Labrada denuncian acoso por parte de la policía política del régimen. Cuba reporta nuevo récord de casos de COVID-19 mientras las calles siguen abarrotadas de personas por las carencias de alimentos y medicinas. Senadores estadounidenses presentan nueva legislación para honrar al fallecido opositor cubano Oswaldo Payá. La OEA realiza sesión extraordinaria para analizar la situación en Nicaragua y concluyó la cumbre de la OTAN con la determinación de enfrentar las amenazas de regímenes autoritarios como Rusia y China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es martes 15 de junio del año 2021 y en estos próximos 59 minutos estaremos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este martes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Berta Raval es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y al micrófono Ariane González, quien le invita además de que nos siga a través de nuestra página de web y por supuesto nuestras frecuencias, también en nuestra página de Facebook Radio Televisión Martí. Con estos datos ya nos vamos a las noticias. Y Zuleidis Gómez Cepero, la esposa del periodista Esteban Rodríguez, pidió a la sociedad civil independiente que exijan la libertad de su esposo trasladado el domingo a la prisión de Guanajay en Artemisa.
Porque mi preocupación, uno, ninguna persona que tenga una acusación de ser de un público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido a reclamar la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me dé muela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po, no quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces la ha hecho, como él se lo merece que lo haga.
Esteban Rodríguez, integrante del Movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 30 de abril cuando se manifestaba pacíficamente junto a una decena de jóvenes en la intersección de Obispo y Aguacate en La Habana Vieja. Los manifestantes exigían el acceso a la vivienda del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre por la devolución de sus pinturas confiscadas y por el respeto de los derechos humanos. Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció el traslado de Esteban Rodríguez a esta prisión de alta seguridad y además a la ola represiva contra la oposición y la sociedad civil. A través de su cuenta de Twitter, dijo que a Díaz-Canel no le es suficiente con detener arbitrariamente a periodistas, artistas y a quienes levantan la voz para exigir derechos humanos. Además, les aíslan y violan el debido proceso, entre otros derechos. Y el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, instó a las autoridades cubanas a excarcelar inmediatamente a los también integrantes de esta agrupación, el rapero contestatario Michael Ero Sorbo Castillo y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Alcántara realizó este pedido el lunes 14 de junio a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto con sus dos amigos y una bandera de Cuba detrás de ellos. Su mensaje publicado dice: "Estos son mis hermanos y con la familia no se juega. Son parte de los presos hoy por el simple delito de preocuparse y ocuparse de mí mientras estaba en huelga. No provoquen un desastre y suéltenlos". Alcántara concluyó su comunicación con estas frases: estamos conectados, Movimiento San Isidro, y estamos puestos, además de patria y vida. También nos llega otra denuncia: al régimen cubano acosa a familiares del preso político Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, quien sin ser llevado a juicio permanece desde hace 8 meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. El médico opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación desde Holguín, dijo además a Radio Martí que la policía política del régimen cubano se ha ensañado con el activista Irán Almaguer Labrada, el hermano de Yandier, quien es débil visual.
El jueves pasado, Irán Almaguer, hermano de Yandier, fue detenido por espacio de 2 o 3 horas en la estación de policía de la localidad donde él vive, en San Andrés. Fue conducido hasta allí por un policía que se nombra Frank. Inmediatamente que llegó el oficial de la policía política, que se autonombra como Sandy, un individuo con un historial represivo muy, muy abundante, que se caracteriza por su forma violenta y brusca de conducirse a los opositores. Estuvo amenazándolos durante largo rato por la situación que hay con Yandier. Entonces Sandy trató en todo momento de responsabilizar a Irán por lo que está sucediendo y que iba a ser el culpable de una larga condena, pero espacio de 10 a 12 años, y seguía denunciando la situación alrededor de su hermano. Esto ocurre con frecuencia, el acoso, el hostigamiento sobre Irán y familia. Se trata de un muchacho que padece una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que lo convierte en un débil visual con las limitaciones que eso acarrea. La esposa de él es invidente, ellos son padres de una niña menor de edad y están atacando constantemente la familia, amenazándola precisamente con ese objetivo de que ellos abandonen el activismo pacífico en defensa de los derechos humanos, la oposición, y como tal que dejen de denunciar la situación que hay con el hermano, que ha sido víctima de una injusticia colosal.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años, fue arrestado en Manatí, en Las Tunas, en octubre del 2020 por protestar mientras se encontraba en una cola para comprar alimentos debido al manejo inapropiado de las mercancías por parte de los funcionarios encargados. Y ahora hablemos de la situación del coronavirus en la isla. Cuba reportó hoy martes 1.537 nuevos casos de COVID-19. 1.489 de ellos son casos autóctonos, la cifra más alta registrada en la isla desde el inicio de la pandemia. Se reportan 8 muertes por complicaciones asociadas al COVID-19. La isla acumula ya 1.106 pacientes fallecidos desde marzo del 2020. Estos 1.489 casos autóctonos, 183 más que los confirmados el pasado domingo. También se detectaron 48 casos que son importados, o sea, 41 procedentes de Rusia, 4 de España, 1 de Venezuela, 1 de Estados Unidos y otro de Italia. Salvo La Habana, donde se registraron 375 casos, la cifra inferior a la media registrada en la capital durante los últimos meses, el resto de las provincias continúa mostrando un incremento sostenido de los contagios. Por ejemplo, otros 3 territorios reportaron más de 100 contagios: Santiago de Cuba, 215, Camagüey, 174 y Matanzas, 151. Le siguieron, por ese orden, Ciego de Ávila con 93, Holguín con 80, Mayabeque, 73, Artemisa, 64, Santi Espíritu, 60, Granma, 59, Pinar del Río, 52, Villa Clara, 41, Cienfuegos, 40, Guantánamo, 35 y Las Tunas con 25. Pero precisamente ante este aumento de los contagios del COVID-19, pues no hay medicamentos y además hay más colas por hacer, y así se enfrentan los cubanos cada día. Escuchemos el informe que tiene Ivette Pacheco.
Tal y como se había previsto, continúan en aumento los casos de COVID-19 en Cuba. Según las autoridades cubanas, se está confirmando lo que los científicos habían vaticinado. Al cierre del 14 de junio se reportaron 1.537 nuevos casos positivos al coronavirus en la isla, que suma un total desde la llegada de la pandemia de 160.594 personas confirmadas. Este lunes, el mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció que en el país país no se estaban haciendo las cosas bien, refiriéndose a los protocolos para enfrentar el avance del COVID-19, y orientó prestar mayor atención a la movilidad de las personas. Se señaló a Pinar del Río como una de las provincias que han retrocedido en el control de la epidemia. Allí, para disminuir los contactos extradomiciliarios, implementaron desde hace meses las tarjetas de movilidad. Precisamente en el municipio cabecera, Radio Martí contactó con la activista Lisandra Orraca.
Prácticamente por gusto. En una misma casa hay varias personas con esa misma tarjeta, ya sea porque trabajan, sigue la calle llena de personas y siguen los casos aumentando aquí en Pinar del Río.
Díaz-Canel señaló además que La Habana ha tenido un positivo decrecimiento en los contagios, mientras en su más reciente parte el Ministerio de Salud Pública reporta allí 375 nuevos infectados. En la localidad de Guanabo pudimos conversar con la activista Marielena Mir Marrero.
Guanabo está repleto de personas. Están los alquileres y la gente no se puede restringir porque no son capaces de dar un gel bacteriano a por núcleo que sea. Tienen que salir porque se están muriendo de hambre. No hay medicamento de ningún tipo, no hay un antibiótico, no hay un analgésico.
Entre las provincias con mayor número de nuevos contagios, siguiendo a la capital del país, el Ministerio de Salud Pública de Cuba señala a Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba con 215 nuevos casos. Desde esa ciudad, la activista Miraida Martín nos dijo.
Por el día las personas siguen en las calles haciendo cola. Por ejemplo, el transporte. Un horario específico, la persona, imagínense, desesperada por llegar a su casa, aquel transporte lleno, porque aparenta ser una media, al final es una estupidez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, Cuba suspendió temporalmente la compraventa de viviendas en La Habana y Villa Clara, alegando que la medida es parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, un artículo en el portal digital Cubanet alerta que esta medida viene aparejada del recién ultimátum a los depósitos en dólares en el sistema bancario del país. Por su parte, el periodista independiente Ernesto Pérez Chan, autor de la publicación, explicó que la mayoría de los negocios de renta han cerrado a raíz del colapso del turismo por la pandemia y algunos dueños están vendiendo sus propiedades en dólares para marcharse del país definitivamente. Chan añadió que la alternativa de hacer las transacciones en euros es prácticamente imposible porque la moneda europea es aún mucho más escasa que la estadounidense y casi no se la encuentra en el mercado informal. Finalmente, el comunicador independiente resaltó que el dólar continuará siendo por buen tiempo la divisa necesaria para la liquidación de negocios y la escapada, por ende, del régimen evitará a toda costa que la gente huya con los bolsillos llenos. En otra información, aquí en Estados Unidos, senadores estadounidenses reintrodujeron una legislación para cambiar el nombre de la calle al frente de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., como la calle Oswaldo Payagüey. Nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Michelle Sagué, informa.
El senador republicano Ted Cruz, junto con sus colegas Marco Rubio y Rick Scott, y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, reintrodujeron una legislación para cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., como Oswaldo Payagüey. El senador Cruz había presentado previamente esta resolución en el 2020 y en el 2017. En un comunicado, los senadores señalaron que Payá fue uno de los primeros críticos del régimen de los Castro y que en 1988 fundó el Movimiento Cristiano de Liberación para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia pacífica. Una década después, la organización creó el Proyecto Varela, que buscaba avanzar en las reformas democráticas bajo una disposición de la Constitución cubana que permitía al público introducir legislación. El senador Cruz dijo en el comunicado que, como disidente, Payá luchó valientemente por la libertad y la democracia frente a los brutales abusos contra los derechos humanos del régimen de Castro. Añadió que cambiar el nombre de la calle frente a la embajada cubana por el del activista enviaría un poderoso mensaje al régimen cubano de que Estados Unidos está con los luchadores por la libertad. Por su parte, el senador Rubio dijo que la vida y el legado de Payá han dejado una huella imborrable en la vida de muchos cubanos y que su incansable defensa por un futuro democrático en Cuba no fue en vano. Mientras tanto, el senador Cardin expresó que el nombre de Oswaldo Payá, quien murió mientras trabajaba pacíficamente para promover la democracia constitucional en Cuba nunca será olvidado en la isla, y que la medida aseguraría que a los estadounidenses también se les recuerde la valentía de Payá y el sacrificio que hizo por el pueblo de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:15 en este informativo del mediodía. Estamos en plena temporada ciclónica. Parece que ya el trópico comienza a moverse y siempre estamos pendientes de lo que pueda suceder y sobre todo de lo que nos pueda decir nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la retirada hacia el este del fuerte anticiclón del Atlántico ha estado provocando una notable actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Pero también es interesante un amplio centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre la bahía de Campeche, en el suroeste del Golfo de México. Este sistema debe adquirir un lento desarrollo en los próximos días mientras permanece cerca de las costas mexicanas, con posibilidad de convertirse en una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Con independencia de su desarrollo, lluvias intensas deben afectar el sur de México y la región de Centroamérica. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro, parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 17 minutos, se lo anunciábamos en los titulares. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, realizará hoy una sesión virtual extraordinaria para abordar la situación en Nicaragua y discutirá un proyecto de resolución. El organismo dijo en un comunicado que la sesión, que comenzará a las 2:30 de la tarde, fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Varios países del hemisferio han expresado preocupación por la detención de candidatos presidenciales y líderes opositores en Nicaragua y han denunciado al régimen de Daniel Ortega. En los últimos días, las autoridades nicaragüenses han detenido a 13 opositores políticos, entre ellos 4 precandidatos presidenciales. Precisamente el gobierno de Nicaragua justifica ante la comunidad internacional la persecución contra medios de comunicación y sobre todo opositores. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó durante las últimas 2 semanas las leyes consideradas como represivas y que fueron aprobadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 para golpear el proceso electoral a solo 5 meses de los comicios generales de noviembre, y mientras la Fiscalía General de la República amenaza a la prensa independiente con aplicar una legislación del mismo paquete para criminalizar su trabajo. Sin embargo, y en un intento por convencer a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, el gobierno sandinista justificó los arrestos contra aspirantes a la presidencia y líderes de la oposición con un pronunciamiento denominado Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, señalando que los candidatos afirman falsamente representar a la verdadera oposición del país y fija como blanco de nuevas investigaciones a los medios de comunicación independientes. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo al respecto:
nunca ningún nicaragüense puede impunemente no solo provocar caos, destrucción, muerte.
Abogados, expertos constitucionalistas y analistas políticos han denunciado que estas legislaciones son inconstitucionales. Daisy Godoy, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, enfatizó:
estas acciones evidencian que el único mecanismo con el que cuenta para permanecer en el poder es por medio de la fuerza.
Como producto del contexto actual que se vive en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a una treintena de funcionarios públicos, entre ellos diputados y miembros de la familia presidencial. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, representante republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder y socavar los derechos fundamentales en Nicaragua. La carta de los senadores pide que el secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses y que trabaje con la Organización de Estados Americanos para coordinar un rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia. La misiva también pide la liberación de dirigentes políticos arbitrariamente encarcelados y pide que la administración Biden vaya más allá de aplicar los protocolos delineados en el proyecto de ley bipartidista Renacer, el que proporciona una ruta bipartidista para que la política de los Estados Unidos aborde la toma de poder autoritario del régimen de Daniel Ortega. Y México dijo ayer lunes que ha expresado al gobierno de Daniel Ortega su preocupación por la detención de estos precandidatos presidenciales. La Cancillería mexicana recordó que esas medidas han derivado en la detención de 4 precandidatos presidenciales, 8 líderes opositores y 2 excombatientes sandinistas. México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos, agregó la Cancillería. Hablemos ahora de Venezuela. Hay total expectativa ante el pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre si comienza o no una investigación formal por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La fiscal Fatou Bensouda, cuyo periodo finaliza este martes 15 de junio, anunció que antes de esa fecha esperaba concluir el examen preliminar sobre Venezuela para determinar el inicio o no de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Alonso Medina, abogado de uno de los casos que se ventila en esa instancia, el asesinato del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, dijo a Radio y Televisión Martí que tiene grandes expectativas sobre ese pronunciamiento.
Sin embargo, debemos entender la complejidad de la estructura del sistema internacional penal y todos los elementos políticos o situaciones políticas que de una u otra manera han incidido en los últimos tiempos en este proceso. Tenemos fe que en algún momento se dé algún pronunciamiento. Sin embargo, mantenemos las reservas que este pronunciamiento sea dado en los próximos días.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek Bin Azaab, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que el Ministerio Público entregó a la Corte Penal Internacional 10 documentos el pasado 30 de noviembre que demuestran la labor para sancionar violaciones a los derechos humanos y que la Corte Penal Internacional ha respondido con silencio. En estas comunicaciones, Saab, actuando en nombre del Estado venezolano, ha señalado un trato desigual hacia Venezuela. Medina explicó por qué el silencio de la Corte Penal.
El régimen como tal, evidentemente, que está jugando todas sus cartas en este proceso penal, pero hay algo que cotidianamente tendemos a confundir. Esto no es un proceso penal que de una u otra manera pretende sancionar al régimen presidido por el señor Maduro. Debemos recordar que la Corte Penal Internacional actúa a los fines de determinar responsabilidad de personas naturales, no del Estado. Esto, de una u otra manera, afecta el rol del fiscal, quien pretende actuar como representante del Estado, y realmente las partes son quienes están siendo acusados o señalados como responsables de esto, y por supuesto las víctimas. Es decir, la responsabilidad penal o lo que se dirime ante esa instancia internacional es la responsabilidad penal de cada uno. Por lo tanto, quien actúa en esta instancia internacional debe actuar en nombre de la persona que está siendo investigada o acusada. Eso de una u otra manera nos da respuesta a este último planteamiento, ya que no hay ninguna acción en contra del Estado venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Nos vamos ahora hasta Perú. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa revisando expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta electoral que disputaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori el pasado 6 de junio. Los detalles con Jorge Orellana.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el Perú revisó 10 expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta electoral que disputaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori el pasado 6 de junio. Aún no hay un ganador. A partir del 21 de junio se empezarán a ver y resolver también en audiencia pública las apelaciones a los más de 800 recursos de nulidad ante la Junta Electoral en el Perú para anular mesas de votación. El presidente de la Junta Nacional Electoral del Perú, Jorge Luis Salas Arenas, dijo:
al igual que la justicia civil, penal, laboral o de cualquier naturaleza, tienen partes disconformes que protestan, que reclaman.
La candidata Keiko Fujimori dijo:
el Perú vive momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente. Vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de Derecho.
Por su parte, el candidato Pedro Castillo señaló:
gracias, pueblo peruano, por esta vigilia nacional para recuperar no solamente el voto, sino recuperar esta patria.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a los actores políticos y sociales del Perú a mantener la calma y evitar que las tensiones por la disputa electoral deriven en mayores conflictos y enfrentamientos entre la población. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Definitivamente hay expectativa. Ginebra es el punto de atención mundial en víspera de la cumbre del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a Suiza, tiene los detalles.
Va llegando a su final el primer viaje internacional del presidente Biden, momento que ha captado la atención del mundo por lo esperado del cara a cara que sostendrá aquí con su homólogo ruso tras hacer presencia y sostener diferentes reuniones uno a uno con mandatarios de otras naciones participantes en el Grupo de los Siete y, por supuesto, también en el encuentro de la OTAN. Restablecer las relaciones con los países aliados ha sido una de las prioridades en su agenda de visitar al continente europeo e incluso el primer ministro británico ha definido a Joe Biden y su actitud como un aliento fresco. Ahora buscar puntos de acuerdo con Rusia será su meta. El propósito es establecer las líneas rojas. Así ha demarcado el mandatario estadounidense un punto de partida para el diálogo con el presidente Vladimir Putin, que se llevará a cabo este miércoles en Parc Lagrange, un lugar, un parque que está establecido aquí en Ginebra, Suiza. Dejaré claro al presidente Putin cuáles son las áreas en las que podemos colaborar, dijo el mandatario, a lo que agregó que de no poder llegar a esos puntos consensuados por una continuación de la actitud del Kremlin ante hechos como los ciberataques, Estados Unidos responderá. Este encuentro, en el que por primera vez dialogan siendo ambos mandatarios, no demarcará su primera charla. Han tenido momentos de diálogo y que son realmente cordiales. Para este momento se espera, por supuesto, con mucha expectativa cuáles van a ser los resultados, pero ante esto el presidente Biden ha dicho los reportará de manera individual, puesto que no considera que estas conversaciones con el presidente Putin deban tener lugar frente a todos los medios. Desde Ginebra, Suiza, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, accedió ayer martes, o hoy, a un acuerdo por 5 años con la Unión Europea para suspender los aranceles por disputa entre la estadounidense Boeing y la europea Airbus a cambio de un mayor apoyo frente a China. El acuerdo resuelve un problema comercial de larga data en la relación entre Estados Unidos y Europa. Así dijo a la prensa la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en una conferencia telefónica. La representante comercial agregó que el acuerdo es un modelo que se usará para desarrollar otros desafíos planteados por China y la competencia económica fuera del mercado. Con 28 minutos, precisamente hablando de China, expertos de Naciones Unidas manifiestan alarma por los reportes sobre la sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en ese país, en China. Los detalles los ofrece Radio ONU.
Expertos de la ONU aseguran estar extremadamente alarmados por los reportes de sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Los relatores han recibido informaciones creíbles de que detenidos de minorías étnicas o lingüísticas como miembros de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos a análisis de sangre y otras pruebas como ecografías y radiografías sin su consentimiento. Los resultados se registran en una base de datos de donantes de órganos vivos. Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los presos son corazones, riñones, hígados, córneas y con menor frecuencia partes de hígados. En esta forma de tráfico de carácter médico estarían implicados profesionales del sector sanitario como cirujanos, anestesistas y otros especialistas, dicen los relatores, que denuncian que a pesar del desarrollo gradual de un sistema de donación voluntaria de órganos, siguen apareciendo informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en la obtención de órganos para trasplantes en China. Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan el consentimiento para la donación y asignación de órganos, añaden. Los expertos piden a China que responda sin demora a las acusaciones de extracción de órganos y que permita una supervisión independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Es martes 15 de junio, como le gusta a nuestro ingeniero de sonidos. Martes, ni te cases ni te embarques, lo que usted no sea parte de Radio Martí, para que esté siempre al día de toda la información y de nuestros espacios, y no solo a través de las ondas hercianas, sino también a través de Facebook, nuestra página de Facebook Radio Televisión Martí. Le esperamos ahí para estar siempre conectados. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dijo el rapero contestatario Michael Castillo Lo Sorbo. Pudo comunicarse después de estar más de 7 días sin poder realizar llamadas telefónicas. También la denuncia que nos hacen llegar varios opositores y miembros de la sociedad civil: ayer sufrieron cortes de telefonía e internet y no pudieron participar en la creación del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Conoceremos también lo que pasó: una tormenta local severa ayer afectó a algunas zonas de la capital cubana. De eso y mucho más estaremos hablando en esta segunda media hora. Y este equipo continúa con usted. El ingeniero de sonido, se lo dije antes, Juan Pendaz. Berta Raval es nuestra productora. Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción. Y aquí al micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Lo Sorbo, quien se encuentra encarcelado y en espera de juicio en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, pudo contactar el domingo con allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue el también músico del género urbano, el Funky, quien dijo a Radio Martí que Lo Sorbo se siente esperanzado por la solidaridad que ha recibido su caso.
Me hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que va a salir lo antes posible, porque estamos aquí afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene a él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llamó después, hace más de 7 días, de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie. Supe que creo que la semana que viene el abogado va a ir a la prisión a visitarlo, porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora lo dice en canción. Entonces él solta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
Y varios opositores y miembros de la sociedad civil sufrieron ayer lunes cortes de los servicios de telefonía e internet cuando intentaban participar en la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro Rodríguez así lo denunció a Radio Martí.
El lunes 14 de junio de 2021 fuimos cortados en el servicio de internet y de todo tipo de actividad a través de la red de servicios de telefonía móvil en nuestro país. Cuando pretendíamos a las 10 de la mañana participar en la conferencia de prensa que daría a conocer al mundo la creación de del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fuimos de esta manera eliminados de la red. Pero esto ocurrió también para varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. No podíamos comunicarnos no solo por la internet, sino tampoco a través del servicio de SMS y tampoco para recibir o emitir llamadas telefónicas. Este servicio se restableció a las 8:30 de la noche del propio día. Fue una información de Félix Navarro Rodríguez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
En otra información, el régimen castrista suspenderá próximamente de manera oficial la circulación de dólares estadounidenses, una medida que para muchos suena descabellada, pero para otros es una forma que tiene el oficialismo de recoger el circulante existente en el país. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de Omar Eberleni, ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, así como la opinión de algunos ciudadanos en la capital cubana.
La jugada estaba cantada, según muchos entendidos, debido a la falta de liquidez de la economía castrista.
El Estado va a tener de forma inmediata más dinero. En apenas una semana y media va a tener suficiente dinero que estaban en los colchones todavía guardando a las personas para depositarlo de acuerdo fueran haciéndole falta.
La justificación de la decisión también fue la esperada. El régimen dice que se le imposibilita usar el dólar estadounidense en el mercado internacional, pero hace menos de un mes suspendió su venta en los aeropuertos, aludiendo a la falta de estos.
Tú ibas donde estaba esa persona que tiene familia afuera y tú ibas y le comprabas $20 y tú se lo ponías tu tarjeta y tú ibas y te podías comprar un paquete de gente, un paquete de pollo. Ahora ya no lo puede hacer.
Dentro de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen fijó en 24 la tasa cambiaria del dólar estadounidense, cifra que superó el doble de lo planificado en el mercado negro. Según los expertos, el oficialismo intenta de esta forma controlar el valor futuro de esta moneda.
Ya el que esté en tarjeta ya tiene valor, el que esté en la calle no, que eso es lógico. Entonces va a subir cualquier moneda excepto el dólar. Y el mínimo que va a ser es 24. El euro ya está disparado, el peso mexicano está disparado, la libra está disparada, el canadiense está disparado.
Hasta el momento casi la totalidad de las remesas se enviaban en dólares estadounidenses y tras el cierre de Western Union, estas llegaban en efectivo, por lo que el gobierno había perdido el control del efectivo circulante. Ahora, según opina este experto, se activarán nuevos mecanismos.
La familia cubana de una u otra forma va a articularse con eso, es decir, va a empezar entonces en vez de mandar dólares, va a mandar euros y va a tratar de utilizar los mecanismos que existen todavía en Europa de transferencias monetarias.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Una tormenta local severa afectó varios barrios de La Habana cerca de las 5 de la tarde de ayer lunes. Se reportaron intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos. Boyero, Centro Habana, El Cerro y Plaza de la Revolución registraron intensas rachas de viento que arrastraron objetos en azoteas y en las calles, mientras en otras zonas más bajas de la ciudad se reportaron inundaciones en casas y centros estatales. Según reporta el diario digital 14 y medio, varios capitalinos notificaron de los fuertes vientos, ramas caídas y penetraciones de agua en varias viviendas. Otra información, el cubano Rafael Kennedy Castro debutará mañana en la noche como bailarín principal en el Ballet Cincinnati, aquí en los Estados Unidos. El cubano egresado de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba en el año 2014 y con experiencia en el Ballet Nacional de Cuba, debutará en Bold Moves Club en el Aruf Center for the Arts, el del 16 al 20 de junio. Kennedy ha trabajado con coreógrafos de renombre internacional como Alicia Alonso, Alexei Ramansky, Anabel López Ochoa, Giuliano Peparini y Alberto Méndez. Kennedy desciende de una talentosa familia de bailarines cubanos. Su hermano Carlos es bailarín principal del Miami Ballet y sus tíos Ernesto y Alejandro también hicieron carrera como bailarines en diversas compañías del mundo. 12:38, avanzamos en otras informaciones en este noticiero del mediodía. Los líderes de la OTAN concluyeron su cumbre ayer lunes en Bruselas con la determinación de plantar cara a las amenazas procedentes de regímenes autoritarios como Rusia o China. Así lo indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una rueda de prensa al terminar la cumbre de la OTAN, Stoltenberg declaró que hay una fuerte convergencia entre los aliados frente a las amenazas para la seguridad que representa el refuerzo militar de China y aludió igualmente a la agresividad de Rusia. Expresó que Europa y Norteamérica deben permanecer juntos y fuertes para defender sus valores e intereses, especialmente en un momento en el que regímenes autoritarios como Rusia y China amenazan el orden internacional basado en reglas. Respecto a Rusia, Stoltenberg recalcó que la relación de la alianza con Moscú está en su punto más bajo desde la Guerra Fría y advirtió que las agresiones de este país son una amenaza para la seguridad de la OTAN, muchos de cuyos miembros comparten frontera con Rusia. Sobre China, manifestó que la alianza estaba preocupada por las políticas coercitivas de China. Y agregó que Beijing está expandiendo su arsenal nuclear con más ojivas y una mayor cantidad de sistemas de lanzamiento sofisticados. El secretario general Stoltenberg.
NATO leaders called on China to uphold its...
Él dice que los líderes de la OTAN pidieron a China que respete sus compromisos internacionales y actúe de manera responsable en el sistema internacional, incluidos los dominios espacial, cibernético y marítimo, de acuerdo con su papel como gran potencia. También dijo que los líderes habían acordado aumentar sus contribuciones al presupuesto común de la alianza. La mayor parte del gasto militar en la OTAN es manejada por separado por los países miembros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comenzó una visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto a escasos días después que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país. El informe lo tiene la enviada especial Verónica Villafañe.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas llega a la Ciudad de México en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020 a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Hablemos del coronavirus a nivel internacional. Agencias de Naciones Unidas consideran que el anuncio de los líderes del G7 sobre la donación de vacunas contra el COVID-19 es una gran ayuda, pero insuficiente. Desde Radio ONU llega el informe.
La Organización Mundial de la Salud y UNICEF celebran el compromiso de los líderes del G7 de donar más de 800 millones de vacunas del COVID-19, aunque son insuficientes. El director general de la OMS dio la bienvenida a los generosos anuncios durante la rueda de prensa bisemanal.
This is a big help, but we need more.
Esto es una gran ayuda, pero necesitamos más y las necesitamos más rápido. Más de 10.000 personas están muriendo cada día. Durante esta conferencia de prensa solamente más de 420 personas morirán. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que viene. En ese mismo sentido, UNICEF explicó que las numerosas organizaciones y países involucrados en la distribución y preparación necesitan plazos claros, ya que será un elemento particularmente importante para administrar con éxito las vacunas en países con una infraestructura sanitaria deficiente. Estamos en una carrera feroz. Donar dosis ahora es una política inteligente, insisten. El doctor Tedros además recordó que todavía se necesitan 16.000 millones de dólares para financiar el Accelerador Act y desarrollar
desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas. El doctor Michael Ryan, director de emergencias de la organización, usaba una comparativa para aclarar lo que supone esa cantidad. Hay que recordar que en 2020 gastamos casi 2 billones de dólares en defensa en el mundo. Los 16.000 millones son menos del 1% del gasto militar anual en todo el mundo. Verdaderamente podemos permitirnos esa cantidad para salvar vidas y acabar con la pandemia.
Y la vacuna Novavax ha registrado altos niveles de eficacia durante ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y México. José Pernalete nos cuenta que la farmacéutica estadounidense anunció que esta vacuna es efectiva ante variantes del virus y es de bajo costo.
Otra arma se suma a la guerra contra el coronavirus. Novavax ha informado que su fórmula de vacuna de 2 dosis, además de transportarse y distribuirse fácilmente, tiene una eficacia de 90.4%.
El cual es muy alto, especialmente en un momento en el que circulan muchas variantes. De hecho, la mayoría de variantes circuló durante el ensayo y, lo que es más importante, medimos la eficacia de la vacuna y a los que contrajeron la enfermedad y vimos si tuvieron una enfermedad leve, moderada o grave. Y resulta que no tuvimos casos moderados ni graves en nuestros ensayos de vacunas.
Mientras tanto, una corte federal de Texas desestimó la demanda interpuesta por un grupo de 117 empleados del Hospital Metodista de Houston que se negaban a ser vacunados. El tribunal determinó que de ocurrir despidos no serían injustificados. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 309 millones de vacunas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson pospuso ayer lunes a 4 semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el coronavirus en Inglaterra, con la esperanza de frenar el rápido auge de la variante Delta, completando su exitosa campaña de vacunación. Los detalles con la agencia AFP.
La medida, que debe ser aprobada por el Parlamento, aplaza la apertura total del 21 de junio al 19 de julio. El gobierno quiere aprovechar el siguiente mes para completar el esquema de vacunación de más personas. Para el lunes 19 de julio esperamos haber aplicado las 2 dosis de 2/3 de la población adulta, incluyendo todos los mayores de 50 años. Todos los grupos vulnerables, los que están en la primera línea de atención médica y todos los mayores de 40 que recibieron su primera dosis a mediados de mayo. La variante Delta de COVID-19, identificada originalmente en India, es ahora responsable del 96% de los nuevos casos en el Reino Unido y ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. El país, que acumula casi 128.000 muertos por COVID-19, ya enfrentó a finales de 2020 de la mutación del virus conocida como Alfa, que provocó una tercera ola de la pandemia y un estricto confinamiento, que empezó a ser levantado muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes. Solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como grandes eventos como conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo.
Cambiamos de tenor informativo, nos vamos hasta Venezuela. Representantes del diario El Nacional en ese país anuncian que volverá a circular, pero con la modalidad de suscripción. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El diario El Nacional volverá a circular en Venezuela por suscripción y gracias al apoyo de imprentas aliadas, según informaron representantes del periódico. Jorge Macriniotti, gerente general de ese medio de comunicación, subrayó que El Nacional es una empresa que responde por sus empleados y sus lectores, por lo que tomaron la decisión de ahondar en un nuevo modelo de negocio e informó que comenzarán a imprimir en agosto.
Entran en la página de suscripciones.elnacional.com, eligen su plan de preferencia y a partir de agosto lo tienen en sus puertas todas las mañanas.
Macriniotti se reconoció que la circulación del diario podría tener un impacto legal, pero también un impacto positivo en la sociedad venezolana.
A ellos no les gusta que yo comunique la información y la noticia, y yo voy a seguir comunicando la noticia como debe ser. Que el impacto que tiene con el venezolano el volver el impreso es primero la esperanza de que una empresa es capaz de surgir sin aliarse con el gobierno. Después, poder manejar la información en físico, porque muchas veces nos bloquean los portales, o sea, nos limitan los accesos. La gente no tiene electricidad, posiblemente no tiene para comprar datos, posiblemente ni siquiera tiene para un teléfono móvil. móvil, entonces ¿por qué no dejarles el papel por escrito que lo puedan compartir?
El Nacional dejó de circular en 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico y hace un mes, efectivos de la Guardia Nacional tomaron la sede del diario cumpliendo una orden judicial. La semana pasada, un juzgado aumentó a $30 millones el monto de la multa que el rotativo debe pagar al diputado chavista Diosdado Cabello como indemnización por daño moral tras haber ganado una demanda por difamación, luego de que el periódico replicara un reportaje del diario ABC de España en el que le vinculaba con narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional realiza una gira por Centroamérica y anuncia en El Salvador una importante cooperación para prevenir la violencia y ofrecer capacitación laboral. Desde San Salvador, el informe lo tiene Nerimabel Reyes.
Tras una breve visita a Honduras, la administradora de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, Samantha Power, visitó El Salvador como parte de una gira por el Triángulo Norte Centroamericano y su agenda se centró en reuniones con delegados del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y encuentros con encargados de iniciativas privadas que ofrecen a los jóvenes oportunidades para romper el ciclo de pobreza. En San Salvador, la directora Power estuvo en la Universidad Centroamericana UCA, dirigida por sacerdotes jesuitas y habló de la cooperación que la agencia estadounidense destina para prevención de violencia y para capacitación laboral.
Las actividades de prevención de violencia aquí en El Salvador dan hasta $50 millones para tratar de estabilizar las comunidades. Nosotros también estamos incluyendo 35 millones adicionales para programas específicamente para prevenir la violencia de género.
La directora de USAID advirtió que los gobiernos de la región se deben comprometer con el combate a la corrupción y el sistema democrático para gozar de confianza y recibir los apoyos para aprovechar la prosperidad de sus habitantes.
Si los jueces independientes son destituidos, si las instituciones contra la corrupción son cerradas, como hemos visto demasiado seguido en Honduras y Guatemala y aquí en El Salvador, entonces los gobiernos locales van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente.
Power culminará hoy su visita a El Salvador para continuar el viaje a Guatemala. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:51, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Seúl, las fuerzas de seguridad de Corea del Sur pusieron en marcha ejercicios militares anuales en los islotes Dotko, conocidos en Japón como Katakeshima, a pesar de la disputa con el gobierno nipón por la suspensión de las conversaciones entre las partes en el marco de la cumbre del G7. Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a un alto cargo del grupo Estado Islámico, considerado como el responsable de las actividades de la organización yihadista en el país, en una operación llevada a cabo por los servicios de inteligencia en Siria. París, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se sentó en el banquillo de los acusados para responder en el juicio que investiga la presunta financiación irregular de su campaña electoral del 2012 e intentar defender que desconocía esa trama fraudulenta. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para superar la disputa comercial en torno a las aerolíneas Airbus y Boeing y consideró que muestra un nuevo espíritu de cooperación transatlántica. Abuja, el grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental, liberó a varios trabajadores y civiles secuestrados en ataques perpetrados en Nigeria, entre ellos un trabajador de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Minutos, estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mucha lluvia, ¿verdad, Ariane?
Sí, bastante, y hacía falta, Edemio.
En Cuba y, bueno, aquí en la Florida, en todas partes, señores. Bueno, Ariane, hoy va a continuar la Eurocopa de fútbol. Y bueno, la noticia más interesante para esta jornada de hoy martes es el partido que se extenderá a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Francia, el actual campeón del mundo contra Alemania. En la jornada de ayer, Escocia perdió contra la República Checa 2-0, Eslovaquia le ganó a Polonia 2-1, en tanto empataron a 0 gol Francia y España. Y bueno, en cuanto a acá a nuestro continente, en la Copa América de Fútbol, Leo Messi anotó un gol, pero Argentina finalmente empató con Chile a un gol, en tanto Paraguay derrotó a Bolivia 3-1. Así que eso es lo que está pasando en la Copa América de Fútbol. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Candelita Iglesias se fue muy bien de 5-4, pero su equipo de los angelinos perdió 8-5 ante los Atléticos de Oakland. Jornada en la cual Jorge Soler se fue de 4-3, una impulsada, tiene 28 en la actual temporada, mientras que Vladimir Guerrero Jr. disparó su jonrón 22, llegó a 56, pero el Boston derrotó al Toronto 2-1. Aquí Gurriel Jr. de 3-0. Y la otra noticia interesante en la continuación de las grandes ligas es que anoche el pitcher de Pinar del Río, Gutiérrez, Vladimir Gutiérrez, bueno, logró su tercera victoria de la temporada en el triunfo del Cincy 10-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Gutiérrez, en su primer año en grandes ligas, lanzó 6 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras limpias, ponchó a 6 y su promedio de carreras limpias es de 2.74. Y el Tampa, que derrotó 5-2 a los Medias Blancas de Chicago, aquí el 11º doble para el pinareño Randy Arozarena, que además conectó su 9º jonrón, llegó a 35 impulsadas, y por Chicago Pito Abreu de 4-0 y Yamani Grandal de 3-0. Esto fue lo más interesante en la jornada, reitero, de ayer lunes, en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Hoy estará lanzando el cubano-americano Chichi González. En tanto, Rodón continúa muy bien con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya tiene 6 victorias en la actual temporada de las grandes ligas. Mis amigos, recuerden que volveremos a estar con ustedes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo y el noticiero. Y a las 7 de la noche, al duro y sin guantes, con lo último del mundo deportivo. Y al cierre, a las 10 de la noche, Pepito Lacayo regresará con los deportes. Hasta aquí, Ariadne, nuestra sección deportiva. Buenas tardes.
Y en los Estados Unidos, la película Indie Heist ha recibido algunas de las mejores críticas de la era de la pandemia. El reparto incluye a los artistas Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkin y Olga Meredith. Y esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película In the Heights, la aclamada adaptación del show de Broadway de Lin-Manuel Miranda, ha generado hasta el momento 11 millones y medio de dólares, por debajo de las expectativas de 20 millones de dólares. La película de Warner Brothers también fue estrenada en HBO Max, el servicio de streaming de Warner Media, aunque no se ha informado sobre los números de audiencia digital. La película ha recibido algunas de las mejores críticas de la era de la pandemia. El reparto incluye a Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. También se estrenó la película animada de Sony, Peter Rabbit Does the Runaway, con 10 millones y medio de dólares hasta el martes en taquilla. En el exterior, Peter Rabbit 2 ya ha generado 45 millones de dólares. El actor de Hollywood, Ned Beatty, conocido por las películas Deliverance, Superman y Network, falleció a los 83 años de causas naturales en Los Ángeles. Beatty comenzó su carrera en el teatro antes de conseguir su primer papel en el cine en la película Deliverance, junto a Burt Reynolds y John Voight. Beatty fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1976 como el presidente de una cadena de televisión en el personaje de Arthur Jensen en la cinta Network. 1977, el grupo del sur de Florida, The Casey and the Sunshine Band, llega a la cima del Hot 100 con I'm Your Boogeyman. 1970, los Beatles pasan 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con The Long and Winding Road de su álbum Let It Be. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Periodista independiente cubano Esteban Rodríguez se encuentra en prisión de alta seguridad. Así lo denuncia su esposa. Familiares del preso político Yandier García Labrada denuncian acoso por parte de la policía política del régimen. Cuba reporta nuevo récord de casos de COVID-19, mientras las calles siguen abarrotadas de personas por las carencias de alimentos y medicinas. Senadores estadounidenses presentan nuevamente legislación para honrar al fallecido opositor cubano Oswaldo Payá. La OEA realiza sesión extraordinaria para analizar la situación en Nicaragua.
Yeah.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nosotros nos retiramos y regresamos mañana nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.